Podcast Marca.
Ya se ha cumplido un tercio de este Tour de Francia 2022. La victoria para Jungels es el cierre del primer tramo de una carrera que de momento tiene dos nombres propios. Uno es el de Tadej Pogačar, el otro es el de Wout van Aert. La superioridad del corredor del conjunto UAE ya la hemos repasado en este Daily en el Universo Marca cada día. Al terminar la jornada repasamos todo lo que dé de sí esta carrera, que de momento tiene al esloveno como líder. Es el que domina la clasificación general con 39 segundos sobre Jonas Vingegaard, 1.17 sobre Geraint Thomas, 1.25 sobre Adam Yates y 1.38 sobre David Godú. Enric Mas es el mejor español, octavo a 1.50. Hemos rozado la victoria, pero se sigue resistiendo a los ciclistas españoles. Llega el primer día de descanso tras el traslado también del pasado lunes, haciendo balance de todo lo que nos ha dejado la carrera. Nacho Lavarga, ¿con qué te quedas de lo visto hasta ahora?
Pues me quedo con el hambre atroz, con el hambre voraz, con las ganas de ganar y con el talento que tiene Tadej Pogačar, que no está especulando, ¿no?, en este Tour de Francia.
Carlos Barredo, ¿tú con qué te quedas de estos primeros 9 días?
Pues para mí el momento de estos primeros 9 días es Van Aert ganando de amarillo. Creo que fue una de esas etapas que parece fácil, que Jumbo ya lo hizo, creo recordar, en inicio de temporada en París-Niza, y después, bueno, Van Aert, una auténtica exhibición llegando solo de amarillo. Para mí ese es el momento.
Jesús Hernández, ¿y para ti?
Me quedaría con ese momento y el duelo en la planche de Aberdeen-Fields de Vingegaard y de Pogačar, porque fue el único día que hemos visto tener que dar el 110% a Pogačar para poder ganar una carrera, y ese es el pequeño atisbo que nos queda todo de ilusión de que se le puede vencer en este Tour de Francia.
Cada uno en lo suyo, son los dos protagonistas, Pogačar o Van Aert. ¿Quién está un poquito por encima del otro a tenor de lo visto hasta ahora? ¿La Varga para ti?
Para mí Pogačar, porque en lo que es su temática, por así decirlo, ha estado sobresaliente. Es verdad que quizá en esta primera semana luzca más lo que ha hecho Van Aert, pero pensando en el global, que es lo que tiene que hacer Tadej, o sea, no ha mostrado ni una mínima debilidad. Por eso creo que él es el más fuerte, él es el mejor corredor del mundo.
Barredo, ¿Pogačar o Van Aert?
Pues como hace un amigo mío en los reports, quedándome con lo visto hasta ahora y no pensando en lo que queda de Tour, tengo que decir Van Aert. Creo que Pogačar está en camino de ser mejor al final del Tour. Hasta ahora lleva el amarillo, pero es que Van Aert es capaz de disputar una crono, capaz de disputar un sprint masivo, capaz de llegar solo, capaz de disputar una etapa que pica para arriba, capaz de trabajar para sus compañeros. Para mí, Van Aert.
Jesús.
Lo de los reportes lo decía por mí, ¿eh? Que
Destrípanos, cuéntanos por qué.
No, porque yo siempre, cuando hago una evaluación de un corredor o de una situación o de un momento, siempre me gusta especificar que lo hago de ese momento. Que no hablo nunca ni de un pasado ni de un futuro, sino que se juzga el momento. Entonces, no me gusta hablar de un corredor hablando de hizo o puede llegar a hacer, no, juzgo lo que ha pasado hoy. Si juzgamos lo que ha pasado hoy, está claro que el protagonista es Van Aert, pero tengo que decir que el que debería llevar el premio gordo de este Tour de Francia es Pogačar.
La clave de la carrera hasta ahora, Nacho.
La clave de la carrera, pues me quedo con la superioridad de Pogačar y la ineficacia de Ineos y de Jumbo para ponerle en apuros.
¿Y tú, Carlos?
Pues la clave de la carrera hasta ahora, yo creo que UAE. Creo que están corriendo bien. Yo al menos me equivocaba porque pensaba que tenían quizás menos equipo, pero creo que están sabiendo llevar la carrera a su terreno. Tienen un rematador que cada día, incluso hoy, es capaz de meter segunditos a muchos de sus rivales, menos a Vingegaard, y eso va a hacer que pues si no sucede nada, se le ponga la carrera muy favorable para el esloveno. Así que para mí la clave de la carrera es la, la estrategia de UAE.
Jesús.
Pues la clave la va a tener el equipo Jumbo, porque Ineos yo creo que no está tampoco para tirar cohetes. Creo que van con lo justito, que solo toma le va a dar un poco de pozo en la general. Y el Jumbo que tiene la llave de intentar poner en verdad en apuros a Pogacar. Y si los directores tienen lo que tienen que tener y mandan a Roglic en fuga, se le puede poner en apuros. Si hacen lo que han hecho hoy, que llegan 5 en un grupo de 25, pues Pogacar se va a dar un paseo en ese tipo de campeón.
¿Y la decepción? ¿Qué es lo que más os ha decepcionado? Nacho, empiezo por ti. ¿Puede ser un corredor, puede ser un momento, puede ser un equipo?
Daniel Felipe Martínez, ¿no? Por su rendimiento, que ahora que no está a la altura de poder ser un favorito, un candidato al Tour de Francia. Y yo creo que en general, y luego la forma de gestionar de Jumbo, yo creo que tienen que ser mucho más agresivos. Es verdad que han dado espectáculo vía Van Aert, pero creo que no están aprovechando las patas que tiene Jonas Vingegaard. Por eso creo que la estrategia del Jumbo no está siendo acertada y me está decepcionando.
¿Y a ti, Carlos?
Pues para mí la decepción, Blasov. Me esperaba
sí,
mucho
pero
más
se cayó
de
y tal, pobre.
Sí, pero me esperaba más de él. Roglic también se cayó y todavía no está desconectado. Al final un ciclista tiene que saber también sobreponerse a adversidades que te va planteando la carrera. Creo que encima tiene un muy buen equipo con Kamna, con Grosjarner, con corredores con Poliche, corredores potentes, y para mí la decepción hasta el día de hoy es Blasov, porque Daniel Felipe Martínez era más una incógnita.
Jesús.
Yo estoy con Nacho, la gestión de Jumbo. Lo tiene un día como el que ganó Van Aert de genialidad. Aún así, creo que si levanta un poquito el pie, si da Van Aert, si espera a Vingegaard y a Yates, hubiera sacado un 2x1, un poco de clasificación, un poco de y la etapa, pero lo que hemos visto, por ejemplo, hoy y algún otro día, creo que no es un poco desordenado, hasta el día que tuvieron los problemas con en el adoquín, que tuvo que ir Van Aert en persona a resolver los problemas de todo el mundo, y recogiendo corredores y llevando hacia adelante. Creo que no está bien gestionado y a lo mejor faltaría un poco de autoridad dentro de la dirección para en algún momento dado decir a un gallo, un peso pesado, chico, tira para adelante, métete en la fuga y vamos a jugar a ganar con Vingegaard, que ahora mismo es el único que está en disposición de plantar cara a Pogacar.
Y a partir de aquí, la clave para cambiar esta situación, ¿dónde está? ¿Qué haríais? ¿Cómo se puede cambiar? Igual no se puede, pero ¿cuál es vuestra opinión? Nacho.
Aislar a Pogacar y verle que sin compañeros, que en alguna situación ya le hemos visto casi solo o con poco efectivos, y buscarle las cosquillas hasta el final. Y para eso tiene que ser Jumbo el que tome la iniciativa y que vaya por todo. Y si se quiere animar a alguien más, genial. Yo creo que esa es la única solución para que cambie lo que estamos viendo en el Tour arriba.
Carlos.
Pues para mí la clave, más que aislar a Pogacar, va a ser que alguien de los que está un poco más perdido en la general, que ya no están en el rango ese del minuto y medio, pues tipo Roglic, se filtren en alguna fuga de lejos o hagan algún movimiento de lejos y hagan saltar al equipo de Pogacar por los aires. A partir de ahí, pues ya tendrá que ser en primera persona y a ver qué sucede si encuentran esa debilidad o no. Creo que si lo intentan aislar y desgastar al equipo, pero esperar a la parte final, por el reprise que tiene, por el punch que tiene Pogacar, va a seguir metiendo esos segundos y va a seguir siendo más fuerte.
¿Jesús?
Sí, de acuerdo con Carlos, lo último que ha dicho. En el pasado Viñas lo intentó con Carapaz y al final acabó arrancando a 40 de meta a Pogacar y diciendo, mira, para que me estéis dando aquí de pado, me voy yo solo y me quito de historia. Yo saldría con la idea de en el Jumbo de decirle a correr como Rory, tienes que estar atento a los cortes grandes y ver cómo se discurre la carrera. Decirle a Rory, métete en los cortes grandes, no sirve. Así no sé. Es un poco salir con vistas a qué pasa, qué sucede, dónde se para la carrera, cómo se hace la fuga, dónde no se hace la fuga, en qué momento, con qué corredores, con qué equipos, y decidir. Pero tiene que salir correr como Rory con la predisposición de meterse en los cortes. Buscando, ojo, también para él volver a meterse en la general, que no estamos hablando solamente de jugar en favor de Vingegaard. El director se tiene que vender también como, ojo, que tú tienes que hacer algo más que ir a rueda para meterte otra vez en podium o meterte otra vez en la general. Y a lo mejor si se lo venden de esa manera y le convencen, podemos ver alguna etapa de estas bonitas.
Queda mucho esta semana, sobre todo los Alpes, el Alpe d'Huez, la llegada al Granón, es sobre todo lo que va a marcar los próximos días de este Tour de Francia. La última que os hago, Enric Mas está dentro de ese top 10. No le hemos visto demasiado, pero por lo menos tampoco le hemos visto quedarse como a otros de sus rivales por esos puestos de honor. ¿Hasta dónde creéis, o con la imagen que ha dado, hasta dónde pensáis que pueda llegar? Nacho.
Yo le veo bien, está súper contento, ¿eh? Él ha dicho que se ve cerca del podio, me parece unas declaraciones ambiciosas después de la novena etapa. Yo le veo bien y creo que su sitio natural debería ser un top 5. Veo complicado el cajón de París, pero oye, hay que soñar y a ver si por descarte, como está ocurriendo, ya se ha ido Dani Felipe Martínez, Blasov, a ver si van cayendo las frutas maduras y al final se le abre el podio. Lo veo muy complicado, pero creo que hay que seguir soñando con eso.
Barredo.
Pues yo lo dije el otro día después del pavé, creo que tiene que estar contento porque esta primera parte de Tour está donde tiene que estar y donde yo pensaba al inicio del Tour que tendría que estar para tener opciones de luchar por ese top 5, ¿no? Hasta ahora creo que está haciendo una carrera inteligente. Me está sorprendiendo para bien porque es cierto que le cuesta en los momentos complicados estar delante, pero después tiene el punch para colocarse, que eso son buenas señales. Y bueno, creo que la etapa del miércoles nos va a hacer ver hasta dónde puede llegar en Enric Mas, ¿no?
¿Y a ti, Jesús, qué sensación te deja?
Buena sensación, la suerte ha salido a su favor, no se ha visto implicado en caídas, o sea, no ha llegado a caerse nunca, y la suerte la ha favorecido, cuando podía volverse en contra se la ha vuelto a favor, como el día de los adoquines que van a ir y a todos los Movistar les hago el culo en Jumbo, y eso al final lo tienes que tener tú de Francia, 21 días tienes que jugar también un poquito con la ida a favor, porque si no es imposible, como todo se te vuelve en contra, ya puede ser el mejor del mundo que nunca has estado delante. Y está jugando a lo que tiene que jugar el Movistar y Enric. Eliminación. Esperar a los demás rivales. Yo creo que un top 5 es muy, muy, muy factible si sigue mostrando la solidez que al final nunca le hemos visto flaquear en ningún día. Entonces, nos tiene que dar confianza de que. Y Enric normalmente es un corredor que va más. Y según vayan pasando los días, debería ser más fiable y estar mejor puesto en ese top 5 que yo creo que sí lo tiene a mano.
Pues vamos a confiar en ello. No hemos ganado todavía, pero es verdad que tenemos un corredor metido en el top 10 de la general con opciones de hacer algo grande. ¿Por qué no el podio? Todavía quedan 2 semanas. Ha pasado un tercio prácticamente de Tour de Francia. Aquí te vamos a contar todo. En este Daily, el Tour a tumba abierta en todo el universo marca. Te puedes suscribir, te lo puedes descargar, estar siempre a nuestro lado como cada tarde a las 4 con el final de etapa en la sintonía de Radio Marca. Un saludo, señores.
Hasta luego.
Un saludo.